Padre Alonso, bienvenido.
Muchas gracias, no se puede dejar solos. Me voy 15 días y ya no tenemos papa mérito.
¿Eh? ¿Le puedo decir una cosa que no me gustó?
Dime.
No, no es nada, nada exagerado. Dime, dime. Es que, a ver, yo... voy a intentar decirlo de manera...
Suave.
Cuando hay un fallecimiento, ¿no? Y cuando hay normalmente un velatorio, ¿no? Pues yo conozco personas que les gusta, que quieren ir a ver, ¿no? A su ser querido o a la persona a la que van a despedir por última vez, ¿no? Uh-huh. A mí no. Pues a mí no, generalmente no, si está tapado el féretro, pues sí, pero si está abierto, a mí no me gusta, ¿no? Sea un ser querido cercano, sea pues el familiar de un ser querido
mío. Vamos, ¿qué te impone?
Me impone bastante, ¿no? Y a mí lo de Benedito, esa exposición, ¿no? Y con esa cara tan demacrada, tan poco parecida. Somos conscientes de su estado, pero me refiero que hay veces que incluso la imagen, ¿no? Con el tratamiento de posterior se asemeja más a la que recordabas, ¿no? Y que ahora una cara tan
¿Sabes qué pasa? Que tú la imagen que recordabas del Papa Francisco, pero el Papa Benedicto, perdón, era la imagen de cuando estaba en ejercicio. Pero han pasado 13 años, desde el 11 hasta el 14, y ya pasó de 80 y a 90 y con todo eso de Macra. Por otra parte, la exposición, vamos, tampoco es que nos vayamos en plan lucimiento, ¿no? Pero la exposición es una tradición de que ese que es tu padre, tu pastor, se pone ahí. Habrá uno que diga que no, eso puede cambiar, no hay ninguna norma, pero vamos, es tradición mostrar al público, al Papa, al pastor, al padre de la Iglesia.
A mí particularmente
se impone.
Y me impuso mucho, ¿no? Me impone en general, ¿no? Pero cualquier situación. Pero es un hombre allí tan visible, ¿no? Con tanta gente alrededor.
200.000 personas.
Sí.
A pesar de que lleva...
Allí en Roma todos 200.000, o sea, da lo mismo. O sea, si muere uno de la Guardia Suiza, van 140.000 a la caída.
No. Cuando me dijo para el segundo fueron varios millones de personas.
No, pues yo digo que 200.000, son 200.000 lo que hay allí cualquier día.
De diario, ¿no?
De diario.
Hay que ir. Por cierto, yo vengo porque me entretengo calentito con el...
Ahí vienes calentito.
Con el de los pájaros.
¿Qué te pasa con Santiago? A ver, cuéntame, ¿qué te pasa?
Porque resulta que dijo, no, te lleva muy bien, las cajitas de los pájaros, me parece genial, hasta que dijo aquello de... Nuestros queridos murciélagos. Claro, como él no tiene en su casa, como yo, en mi iglesia, unos murciélagos que practican el tiro al arco, justamente empezando en mí, porque claro, como soy un modelo bastante amplio, bastante ancho, todos los domingos aquel proyectil me cae encima de la cabeza predicando, y si no me cae aquí, a mí me cae un novio. Es decir, eso ya lo de queridos murciélagos lo vamos a dejar aparte.
Vale.
Diga los murciélagos.
Murciélagos, vamos a quitar.
Insisto,
queridos.
Insisto, todas las semanas estoy predicando y siempre me cae un tiro, pum, pum, pum. No voy a entrar en detalles porque dejan...
Sí, dejan huella.
Dejan huella.
Son detalles que tengan huella.
Vamos a lo interesante de hoy.
Sí.
Hoy...
No, porque el otro no fue interesante.
Fue interesante, pero
todos
yo vengo con una noticia nuclear. Hoy tengo varias.
Noticia importante.
Pues hoy se cumplen 50 años de la presencia de las Hermanas Mercedarias de la Caridad en Santa Cruz.
Empezaron en el Luzao, ¿no?
Eso son los Mercedes.
Ah, vale,
Mercedes.
Vale.
Son las Hermanas Mercedarias de la Caridad, fundadas por el beato granadino Juan Nepomuceno Tegrí y Moreno.
¿Cómo?
Juan Nepomuceno Tegrí.
Eso es el primer examen que te hace para entrar. ¿Cómo se llama el fundador?
Me digo yo que...
Esa es la típica pregunta.
Si uno no sabe cómo se llama el...
Es un pasapalabra. Fundador de las Mercedarias. ¿Cómo es?
Juan
Ibuprofeno.
Nepomuceno Tegrí y Moreno. Bueno, pues quiere decirte, estas monjitas, cuya vida pasa bastante desapercibida, han hecho una labor social encomiable en Santa Cruz.
Sí.
Llegaron hace 50 años, tal día como hoy del año 73, cuando don Manuel, mi antecesor, llevaba ya unos años... Con un colegio dedicado a... Tú ten en cuenta que la escolarización obligatoria vino a partir del 75, una cosa así, ¿no? Bueno, no quiero meter la pata en la fecha, pero antes no existía. Y don Manuel hizo una labor social, pues, escolarizando a montones de niños, que luego amplió a niños de las aldeas, niños de la comarca, que iban allí a aprender, de un modo gratuito, iban allí a aprender un oficio, una iconografía. Y claro, evidentemente, hubo un momento que decidió que no solo era dar clases, sino también dar, no solo el pan vive el hombre, no solo dar el comida, sino primum vivere, dende filosofare. Y convirtió aquel colegio en un internado, para que necesitaba una ayuda que prestaron, de un modo, insisto, encomiable, las Hermanas Mercedarias. Llegaron cuatro monjitas, yo creo que llegaron a ser 9. Yo Venas Primigenia solo conocía su hermana Luisa, pues no tengo aquí los nombres, Luz Divina y otras dos más. Y llegaron a ser 9. Ahora son 3. Estamos rozando para que vengan pronto más. Y han desarrollado en estos 50 años, insisto, primero, desde la atención material, la comida, la ropa, tal, la enseñanza, la catequesis, la religión, mecanografía, administración, lo material, lo administrativo, lo espiritual. Y luego ya, cuando ya el colegio se hizo un poco insostenible, porque ya todo el mundo ofrecía educación, gracias a Dios, esto vino más en España y en Galicia también, en los colegios, en los concellos, y la labor se vino a menos. En el 87 hubo que cerrar aquel colegio, y en vez de marcharse, ¿qué hicieron? Ellas compraron el colegio y el edificio y dedicaron una labor de atención a las familias, a los hijos de las familias pues desestructuradas, es decir, niños de acogida, que esos famosos internados, ¿no? Pues ahí llevan ellos 3 pisos, 3 hogares en Lara Merced, en el que hacen una labor de atención a esas familias que mandan a la Junta, a sus hijos, allí a ser formados, con un equipo de profesionales, ahora ya son mayores, pero bueno, la propiedad son ellas, el espíritu son ellos, aunque haya unos profesionales que, psicólogos, pedagogos, directores, que llevan la obra. También decir que estas monjas, pues eso, son 3, son mayores, pero han gastado su vida. Yo creo que todo el mundo recuerda cómo alguna de ellas iba por donde no había pues el famoso, o sea, el que pinchaba, el practicante.
El practicante,
pues
sí.
Esas iban a poner inyecciones a toda la gente del pueblo. Con lo cual, es un día, como párroco, que yo soy sucesor de don Manuel de Segundador, de dar gracias a Dios por estas monjas, como párroco, pues pedir a Dios que pronto venga más, ¿no? Porque su labor sigue siendo interesante. Ellas tienen una labor no solo de enseñanza, sino también de sanidad. Tienen enchantado una casa de acogida para mujeres. Tienen un colegio de discapacitados por toda España. Es decir, una gran labor social. Antes hablabais aquí de la cocina económica. Bueno, pues la Iglesia presta también la suya. En segundo lugar,
sí,
quería hablar, ya sé que me vas a decir que andamos mal de tiempo, pero tengo que colocarlo. En segundo lugar, pues también, siguiendo en esa línea de labor social, pues están desarrollando en San Antonio de la Coruña unas jornadas que son siempre en el mes de enero, en la que dan unas charlas de temas interesantes. ¿A qué le dedican hoy? A Cáritas, ¿no? Entonces, esta semana, pues ayer Pilar Farjas hablaba de la acción de las Cáritas parroquiales. Pilar Farjas, que fue consellera de Sanidad, luego secretaria de Estado de Sanidad también, y ahora es presidenta de Cáritas parroquial, interparroquial de La Coruña, pues hablaba de los 75 años de amor por los demás. Hoy hablará Paula Lobagueira del Centro de Violetas, un centro de personas mayores, un centro de formación, perdón, mañana de distintos programas, pues de acompañarte, de apoyo, viviendas para mayores. Es decir, la Cáritas, la Iglesia no solo predica, sino que también da trigo. Da trigo a nivel de comida, da trigo a nivel de acogida, da trigo a nivel de residencias, etcétera, 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 formación, empleo. Y hoy, insisto, hoy estas jornadas, esta semana entera, del 16 al 20, en la parroquia de San Antonio, a las 8 de la tarde, podrán asistir pues a unas charlas de conocimiento de qué hace la Iglesia, qué hace la Iglesia en su ciudad. Aquello de no solo pedimos, pedimos para poder dar.
Bueno, Padre Alonso, qué un placer, como siempre, tenerle aquí con nosotros, ¿eh?
Nuestros amados murciélagos.
Qué bonito.
Se va a enterar como lo vean de los pájaros.
Oye, hablando de volar y de pájaros, que decíamos esta mañana, hace una hora, les hablábamos de Alvedro, ¿no? Que Alvedro sigue intentando recuperar los niveles del 2019, que no consigue. Es curioso, hay aeropuertos, puede ser, por ejemplo, el Madrid-Barajas o el de Barcelona, el Prat, que les pasa lo mismo, ¿no? Que fíjate, el aeropuerto de Barajas, de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, tuvo 50 millones de pasajeros, ¿no? Que es más de un 100, o sea, supera en más de un 100% al año pasado. O sea, pero, en cambio, con respecto al 2019, menos 18%, o sea, tuvo más en el 2019. Y en Barcelona pasa lo mismo, 41 millones de pasajeros. Supera también las cifras del año pasado por muchísimo, las dobla, pero se queda todavía un 21% por debajo del 2019. En cambio, otros aeropuertos que tienen un comportamiento mejor, incluido el de Santiago de Compostela, ¿no?, que llega a los 3.200.000 pasajeros. Hubo años a Cobeo,
dos años a Cobeo, eso tiene que
sí, y sube un 67% con respecto al año pasado, perdón, un 95% con respecto al año pasado, y ya se sitúa por encima del 2019, 11,4. Pero en cambio, el aeropuerto de A Coruña no llega al millón, se quedan 963.957, que no deja de ser casi un millón de pasajeros, que no es una
tontería.
Es un 62% más que el año pasado, que el 2021, pero todavía estamos un 28,7, que es mucho, comparado con el 2019. Cierto que el vuelo directo a Londres estuvo mucho tiempo sin estar operativo, el ayuno a Gatwick. Es decir, lo que siempre se ha demostrado que es impepinable y matemático es que cuando hay vuelos desde Alvedro, estos van llenos, pero hacen falta que operen compañías, que haya vuelos para aumentar las cifras, ¿no? Con lo cual, vamos a ver qué es lo que pasa. La semana que viene es Fitur, es la feria de turismo, que es una feria donde suele haber anuncios. Vamos a ver si de cara al año 2023 podemos ya ponernos en un escenario como antes, que era más picando hacia los 2 millones que no...
Yo creo que va a contribuir, fíjate tú lo que te digo, esto que dicen que van a desaparecer las líneas low cost. Muchas veces la gente viaja del aeropuerto va al lado, porque a lo mejor una línea low cost aterriza allí. Yo creo que como va a desaparecer, va a ser, o sea, no hay, cuando se cierra la puerta, se abre una ventana. Sí. Quizás vaya en detrimento de otros aeropuertos y beneficia a los nuestros.
Cierto que tenemos el efecto AVE, que todavía aún no se nota mucho, pero puede tener también una gente que opta por el tren, ¿no?, en un momento determinado, pero también se notaría eso en Santiago y no se percibe. También ha habido sacobeo. Bueno, vamos a ver cómo se presenta el 2023, pero, repito, aunque nos gustaría que la cifra fuese más picando hacia el millón y medio, ¿no?, que es lo que debe estar Alvedro, ¿no?, por encima todos los meses de los 100.000 pasajeros, le ha costado mucho este año, y sobre todo no por falta de pasajeros, no por falta de vuelos, pero bueno, repito, sigue creciendo con respecto al año pasado.
A lo mejor es una tontería lo que te voy a decir, pero ten en cuenta que muchas empresas el año pasado no recibían a proveedores, con lo cual ten en cuenta que nuestro aeropuerto, así como Santiago, pues por centralidad y también, como decías, por el sacobeo, nuestro aeropuerto se mueve mucho con determinadas empresas con nombre y apellidos, ¿no?, que si no reciben en persona varias veces no lo hicieron el año pasado a proveedores, difícilmente estos vuelan a La Coruña. Pero bueno, todos andará.
Todos andará.
A por ello.
Padre Alonso, muchas gracias.
A mandar.
1:04.